Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime.
Uno de los propósitos del nuevo año suele ser dejar de fumar, y es uno de los que más rápido se abandona porque, seamos sinceros, cuesta mucho, sobre todo para los fumadores empedernidos. Es entonces cuando buscamos ayuda, que siempre se agradece. En este caso, la ayuda parece la definitiva, o así la ha llamado su autor. El libro que tengo entre mis manos se titula Por fin vas a dejar de fumar, el método definitivo para abandonar tu adicción al tabaco. Es un libro del psicólogo y especialista en adicciones Ángel Castillo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sabes que tienes por delante un reto complicado porque dejar de fumar no es fácil y hay mucha gente que no consigue dejarlo y lo ha probado todo. Así que tenemos que convencer a los oyentes de que tu libro es el método definitivo, Ángel. Si quieres empezamos por ahí. ¿Por qué llega donde otros no lo logran?
Bueno, en primer lugar, eso de que es difícil, eso es lo que tenemos todos en la cabeza, cuando en realidad es muy sencillo. Yo marco unos parámetros de conducta que son totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados a hacer cuando intentamos dejar de fumar. Y hay una parte muy importante... que es el miedo anticipatorio que tiene todo fumador a enfrentarse a su día a día, al momento sin un cigarro. Y eso ya hace que la persona que va a intentarlo, quiere dejarlo, ya empiece con
ansiedad. Empiece mal, claro.
Claro, yo pongo un ejemplo muy sencillo, y es cuando estamos trabajando, o en casa, con algún hobby o... Y se nos viene a la cabeza un donut, por ejemplo, un trozo de pastel, automáticamente empezamos a segregar papilas gustativas y glándulas salivales. Lo que siempre se ha dicho, se nos hace la boca agua.
Exactamente.
Y el donut está en la pastelería. Solamente con el pensamiento nosotros
salivamos.
Ya segregamos papilas. Claro, si eso nos pasa con la apetencia de un pastel, nos va a ocurrir lo mismo cuando pensamos que lo vamos a pasar mal en momentos futuros.
De hecho, Ángel, hay que destacar que a priori parece sorprendente, pero en las primeras líneas de tu libro prometes algo que cuesta entender. Lograr esto sin esfuerzo, ni sustitutos para el tabaco. De hecho, dices, sin fuerza de voluntad, sin ansiedad, sin coger algún quilillo, sin utilizar ningún sustituto. ¿Es realista pensar que se puede hacer sin todo este esfuerzo?
Bueno, yo llevo 16 años impartiendo cursos para dejar de fumar y el 90% de las personas que asisten lo dejan sin esfuerzo alguno y sin ansiedad. Lo que hay que saber es los trujillos.
Vale, uno de ellos es quitarnos el miedo anticipatorio que decías antes, ¿no? Que
eso es
importante
a la hora
exactamente, a la hora de proponerse.
¿Mm? Uh-huh. Eso ya hace que nos quitemos un 90-95% de ansiedad, porque la ansiedad anticipatoria la vamos a sufrir desde el mismísimo instante que pensemos que lo vamos a pasar mal. Y luego unas pautas muy, muy, muy sencillas que debemos de hacer esto, porque si no lo haces te va a ocurrir esto. Yo hablo siempre del consciente y del inconsciente. Mm. El consciente se dice que es el 10% de toda la masa craneal. Es la parte con la que pensamos, con la que decidimos. Y el inconsciente es como si fuera un ordenador gigante. Un ordenador no funciona si no le metemos datos. Pues esto es exactamente igual. Yo le meto a mi inconsciente una orden, le paso un dato y según el dato que le pase, mi inconsciente actúa de la forma que cree que debe de actuar. Te vuelvo a poner el ejemplo de un dono. Yo le paso un dato de que me apetece un dono y mi inconsciente automáticamente empieza a segregar saliva. Ensalivamos con ese dato. Si le metemos un segundo dato al inconsciente, que por ejemplo es... Yo no tengo ganas de ir ahora por el donut y sigue haciendo lo que estaba haciendo, es decir, desviamos la atención del donut, dejamos automáticamente de segregar papilas gustativas y glándulas salivales.
O sea que desviar la atención puede ser otra de las claves importantes, porque, a ver, cuando de verdad quieres vivir sin fumar, ¿te da igual tener tabaco en el bolsillo o por los rincones de toda tu casa?
Claro, además una de las pautas. Si yo, por ejemplo, tiro el tabaco porque creo que es un peligro para mí, automáticamente lo tiro y mi inconsciente me prepara para ese peligro, como un mecanismo natural de defensa. ¿Cuál? Estrés y ansiedad ante ese peligro.
Claro, pero tienes la tentación en el bolsillo de tu pantalón, por ejemplo, ¿no? De llevar el paquete de tabaco contigo.
Es al contrario. Si nosotros tiramos el paquete, le estamos diciendo al inconsciente que tenemos miedo a verlo, a tocarlo, a reunirnos con personas fumadoras, a ver una persona paseando a su mascota fumando. Todo eso, esos son datos erróneos. Entonces yo siempre digo que hay que llevar el tabaco encima. Además, para una persona fumadora, ¿quién puede? ¿El tabaco o ella? Ahora el tabaco.
Sí.
Pues llevándolo en el bolsillo le dice al inconsciente que va sin miedo.
Algo muy interesante que tú aseguras en el libro es que la persona no es adicta a una sustancia, sino a las emociones que le proporciona dicha sustancia. Y en mi caso es verdad que fue así, lo dejé de fumar hace ya mucho tiempo, pero me di cuenta que no necesitaba la nicotina, que era más bien esos momentos y esas emociones que tenía relacionadas al cigarrillo.
Claro, el síndrome de abstinencia, con respecto a lo que es la nicotina, eso hay que ponerlo en tela de juicio, porque hay personas que se pueden tirar 8 o 9 horas sin fumar, hay personas que viajan y no se acuerdan del tabaco. Hace poco estuvo en un curso un muchacho que conoció a una chica, y esta chica pues no odiaba el tabaco. Cuando estaba con ella,
¿sí?,
no se acordaba del tabaco. Pero es más, me comentó, dice, lo mío es muy curioso. Dice, porque estuvimos 12 días de vacaciones y yo no me acordaba del tabaco. Pero cuando llegué a Córdoba y me fui a mi casa, en 20 minutos me fumé 5 cigarros. ¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo puede ser esto?
Bueno, pues siempre digo que hacemos un paréntesis según la orden que nosotros le hemos dado. Es decir, yo viajo en avión y digo, bueno, pues si en 9 horas...
No puedo fumar, no fumo.
No puedo fumar, ¿para qué voy a tener ganas de fumar? Lo que pasa es que eso es la coletilla del pensamiento o la coletilla de la orden que tú le das al inconsciente.
Pero eso es un trabajo muy duro, Ángel, para que tú le des estas órdenes al inconsciente. Eso es un trabajo muy duro.
La orden que nosotros le damos al inconsciente, en el libro lo explico todo, el síndrome de abstinencia, cuando otra pauta que marco es, por ejemplo, que guardemos el secreto y que no se lo digamos a nadie.
Cuando pues, nos están diciendo la mayoría de los métodos que hay que compartir esta noticia para que todos sean cómplices y para que todos te ayuden a si te ven con el síndrome de abstinencia que ponemos en tela de juicio en estos momentos, pues para que lo lleves mejor, ¿no? Es decir, para que te ayuden a llevar este reto, ¿no?
Me dice una persona, no te preocupes, Ángel, que voy a estar contigo mientras te dure el síndrome de abstinencia. Automáticamente yo pienso que voy a tener síndrome de abstinencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la llave del éxito muchas veces no se sabe cuál es, pero la del fracaso, en gran parte, es intentar demostrar a todo el mundo que puede. Cuando nosotros decimos que vamos a intentar o vamos a dejarlo tan tajante en el día uno, automáticamente tenemos que demostrarle a todos que podemos con esto, que lo vamos a conseguir. Nos vamos a sentir observados para ver si estamos con ansiedad, si no estamos, si nos estamos pasando bien, si no nos estamos pasando bien. Habrá comentarios como, por ejemplo, no te preocupes, como el que hemos hablado antes, que yo estoy contigo mientras pasa el mono, y yo me lo creo. Habrá otros comentarios que algunos compañeros, ante otras veces que lo he intentado y no lo he conseguido, pues me restregarán, y permíteme la expresión, el cigarrillo. Tú no eres capaz de dejarlo. Tenemos que evitar eso. Y, sobre todo, evitar demostrarle a todo el mundo que podemos con esto, porque nada más que el simple hecho de decir yo puedo con esto, yo lo voy a conseguir, es una orden que le estamos dando al inconsciente de que hay que esforzarse.
Lo importante es la orden que tú le das al cerebro, ¿no?
Eso es. El tabaco no puede ser un reto, no puede ser una meta. Tiene que ser pequeño objetivo. Si son las 5 de la tarde, pues un pequeño objetivo, ¿cuál sería? Bueno, pues voy a tomar café, voy a ver qué pasa. No tengo por qué tener ganas de fumar, voy a ver qué pasa. Puede ser que las tenga o puede ser que no. Es futuro, no sé lo que va a pasar.
Ya, pero
cuando llegue la hora del café, desvío la atención, ya he cumplido un pequeño objetivo. La siguiente vez que vayamos a tomar café, ya no hace falta que lo pensemos, porque ya hemos pasado la hora del café estupendamente.
Porque esa es la clave. Cuando llega la hora del café y te tienes que fumar el cigarrillo y dices, ya no fumo, claro, ¿cómo desvías la atención para que te estés tomando el café y no pienses en el cigarrillo?
Bueno, hoy lo tenemos muy fácil, ¿eh? Hoy casi todos tenemos móviles.
Claro,
coge
pero
el móvil,
no es lo mismo.
Llama a tu prima, llama...
Sí, claro, coge. Tienes razón, y te da conversación,
sí,
y se te olvida.
Aún así, pero provoco las ganas de fumar en el libro. Y automáticamente que las provoco, pongo un párrafo, incluso con una errata, para desviar la atención o focalizar la atención en esa errata, y se tarda unos 60 segundos el párrafo.
desmontas cuestiones y creencias asociadas a dejar de fumar. Hablábamos antes del famoso síndrome de abstinencia. Hablamos también, por ejemplo, de fumar o engordar, ¿no? El axioma que parece incuestionable, que es mejor para mucha gente continuar fumando que engordar, ¿no?
Ahí sí, tenemos eso lo encontré muchas veces.
Exactamente, ahí tenemos otra cuestión. Incluso ya hasta paradójico resulta los que hacen deporte con cierta asiduidad, pero a la vez fuman y piensan que como hacen deporte, pues que tu capacidad pulmonar se mantiene intacta, ¿no?
Claro, eso es una incongruencia. Y eso no hace dejarlo para mañana o que no autosabotejemos, va pensando que otra persona está peor que nosotros y lo vamos dejando. Y el coger algún kilillo es muy fácil. El estrés altera el mapa cerebral hasta crear un hambre psicológica, en la cual no se puede calmar con comida, si yo dejo de fumar. Aunque yo prefiero decir no que no voy a dejar de fumar, que voy a vivir sin fumar, que es distinto. Parece lo mismo, pero no lo es. Pero si yo voy a empezar a vivir sin fumar y lo hago sin ansiedad y sin estrés, no tengo por qué coger ningún kilillo.
Desde luego. Esa es la clave. Claro. Hacerlo con calma, lo que tú dices. Esos pequeños
objetivos.
Poco. Exactamente, poquito a poco. Sin duda. Oye, Ángel, ¿el momento idóneo para dejar de fumar es cuando dices, este es mi último cigarrillo?
El momento idóneo es cuando uno se da cuenta de que se ha cansado. Es cuando lo encuentra, porque todos buscamos el momento idóneo y eso no hay que buscarlo. Cuando uno quiere vivir sin fumar es cuando se da cuenta de que se ha cansado de fumar. No solamente de fumar un pitillo, sino todo lo que conlleva, todo lo que hay alrededor de no fumar en determinado momento, el olor a tabaco, la casa, el tener que ir a las 11 de la noche o a las 12 a comprar tabaco. Cuando uno se da cuenta de que está cansado y se da cuenta de que no le aporta nada y uno se pregunta, ¿y yo para qué quiero seguir fumando? Esa es la clave. ¿Para qué quiero yo seguir fumando? Además, me he cansado ya de esto. Ese es el momento de unión. La fecha que nos pongamos, eso...
Exactamente.
Eso, insisto, ya sé que vayamos sufriendo antes de que llegue la fecha. Es una meta.
Partimos de que uno tiene ese poder de convicción y la fuerza de voluntad de decir se acabó y ya está y no hay que darle más vueltas. Y el mensaje que le tenemos que dar a nuestro cerebro es que no vas a dejar de fumar, sino que vas a comenzar una nueva vida libre del tabaco. Así lo suavizamos, ¿verdad?
Uno de ellos.
Ángel.
Uno de los mensajes.
Muy
importante ese.
Bueno, pues voy a terminar con una frase de Tu Cosecha, que dice, quien ayuda a un fumador a liberarse, libera a otros. Así que vamos a ver si tu método realmente es el definitivo para todos los oyentes de fin de semana que nos están escuchando y que quieren dejar de fumar. Todas estas claves las tenéis en el libro Por fin vas a dejar de fumar, el método definitivo para abandonar tu adicción al tabaco. Aquí tenéis un montón de herramientas. Y Ángel Castillo, bueno, vamos a ver si repartimos suerte entre los oyentes y consiguen dejar de fumar gracias a tu método.
Seguro que sí, es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo.
Bueno, pues te mando un abrazo y gracias por estar con nosotros en fin de semana.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Es la 1:18 y en fin de semana, como siempre, a esta hora me encanta saludar, bueno, en todo caso sería Cristina la que saluda a Elsa, pero como estoy yo, pues me encanta saludar a Elsa González. Muy buenos días, Elsa.
Muy buenos días y desde aquí le enviamos un saludo a Cristina. Hola,
sí.
Rosa.
Hola, oye, fíjate qué regalo me ha hecho, que no pensaba yo que iba a hablar contigo este fin de semana y es una de las mejores cosas que me han pasado, chica. ¿Cómo estás?
Bueno, estupendamente, soy exfumadora.
Pues yo también, y yo te digo una cosa, a mí me encantaba fumar, yo lo tuve que dejar porque tuve un quiste en las cuerdas vocales y me dijeron el tabaco o la radio, y dije, por supuesto, la radio, pero que me gustaba fumar, entonces yo creo que si yo lo he conseguido dejar, cualquier persona puede hacerlo, ¿verdad,
bueno,
Elsa?
Bueno, pienso lo mismo, yo también, era una fumadora de pro, fumaba mucho y disfrutaba. También lo suyo. Pero bueno, un embarazo me ayudó a cortarlo de raíz y la verdad es que ahora cada vez que veo a alguien que enciende un cigarrillo digo que se queme solo, no lo echo de menos. Ahora te digo una cosa, Rosa, si yo cojo un cigarrillo, vuelvo a fumar.
¿En serio?
Yo creo que sí.
No.
Yo creo que esto es un poco... nunca dejas de ser fumador. aunque lo lleves estupendamente. Yo, desde luego, me costó muy poquito trabajo y lo llevo muy bien, ¿eh?
Quizá tienes razón, yo no podría hacerlo por la voz, pero posiblemente si no tuviera ese problema... Es lo que tú dices, que quien ha sido fumador posiblemente lo sea para toda la vida, aunque no toques un cigarrillo, ¿no?
Sí,
bueno, en fin, el tabaco. Desde luego, hay que ser valiente. Vaya temita, a ver si, bueno, los oyentes que quieran dejarlo, a ver si este método les funciona, que lo importante, pues
claro,
eso, es
sí.
Dar con algo que te funcione. Elsa, hoy nos vas a hablar de una persona a quien le debemos esta celebración de amor cada 14 de febrero, porque yo creo... que existieron tres santos de nombre Valentín, todos ellos mártires, pero el primero de todos fue este famoso sacerdote que ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio, ¿no?
Pues sí, un valiente también. Tenemos que remontarnos al siglo III y a la antigua Roma. Bueno, en estos momentos el cristianismo se extiende por todo el imperio, entre la tolerancia, las persecuciones, y este es un momento complicado, de catacumbas. Gobierna Claudio III. Tercero el gótico, quien promulga una ley, estaban, ya sabes, en plenas guerras, la conquista continúa, aunque ya el imperio empezaba a notar un cierto declive, y promulga una ley que prohíbe casarse a los jóvenes para que antes se alisten al ejército. Un joven sacerdote llamado Valentín asiste a los presos, presos que pueden ser incluso ejecutados o torturados, y celebra matrimonios entre los jóvenes cristianos. Al ser descubierto, es arrestado en una mazmorra. Allí casa también a algunos soldados, es que era su sino, y el desafío llega al emperador, quien manda decapitarle, influido por altos funcionarios que buscaban un castigo ejemplar para que no hubiera problemas en la aplicación de la ley. Bueno, el oficial encargado de su custodia le pide que ore a Dios por su hija Julia, que se había quedado ciega. Y durante el traslado para su ejecución, Valentín le entrega un papel a la joven. Ella se sorprende al abrirlo porque puede ver el mensaje, fíjate.
Madre mía, pero qué impresionante. ¿Qué decía el papel, Elsa?
Pues simplemente... tu Valentín, o algo muy similar. Es una fórmula que consideran, pues eso, de despedida y de cariño hacia la joven. Julia, el oficial, su padre, toda su familia se convierten al cristianismo.
Normal.
Valentín va a ser lapidado, decapitado, un 14 de febrero del año 269. Y la leyenda apunta que en señal de amor y amistad, Julia, esa jovencita sobre la que se había hecho este milagro, planta un almendro de flores rosadas junto a su tumba a las afueras de Roma, en Vía Flaminia, fíjate.
O sea que a pesar de obrar el milagro, Valentín acaba lapidado y decapitado, ¿eh? ¡Qué pena!
Sí, pero fíjate, si su memoria es guardada, que en el año 494 el Papa Gelasio I declara el 14 de febrero, fíjate cómo se guardó la fecha,
sí.
La fecha del martirio, como el día de San Valentín. Y incluso en la Edad Media su tumba se convierte en un lugar de peregrinaje. Desde el día en que muere San Valentín ya... Es un personaje un poco relacionado con el amor. El paraje donde se le entierra será conocido como Puerta de San Valentín y donde sufre el martirio, además. Pero en 1969, Pablo VI, como Papa, tras el Concilio Vaticano II, considera que existen dudas sobre ese origen un poco pagano, aunque desde luego está fechada. Es fechado su martirio y también la canonización, y lo elimina del calendario católico y dedica esos días, él sigue santificado, pero dedica el calendario católico del día 14 de febrero a los santos Cirilo y Metodio. Pero bueno, eso Jesús Luis Sacristán conoce mejor sus méritos, Rosa.
Desde luego. Y en la actualidad, Elsa, ¿se puede seguir peregrinando a sus restos?
y nada menos que en Madrid, fíjate, en el siglo XVIII, bueno, eran codiciados los restos de los santos, y el Papa Pío VI se los otorga a Carlos IV, quien a su vez se los regala a los Escolapios de Madrid. Estamos en 1794, y en Madrid se halla la calavera, los dos fémur, en una urna de cristal que permite verlos perfectamente cada 14 de febrero que se exhiben. Pero son reclamados también por otras ciudades, algunas españolas. Termi en Italia, en España en Toro, en Zamora, y en la localidad aragonesa de Calatayud. Y bueno, aquí en San Antón, en Madrid, se puede venerar el santo mañana, el 14 de febrero, venerar al santo y destacar la importancia del amor.
Desde luego, bueno, es que su fama ha calado en toda la sociedad y en el mercado, eso es así.
Sobre todo, Rosa, San Valentín pasa a ser un santo sin fecha festiva para la Iglesia, pero con una celebración comercial.
Sí,
en el mundo
sí.
Anglosajón siempre ha sido una fecha festejada para el amor o la amistad, ahí no se perdió. Pero el mundo católico lo va recuperando. Bueno, el primer lugar en el que se comercializa un poco esta fecha es en Estados Unidos. En 1840, en Massachusetts, una librería pone a la venta unas tarjetas con motivos románticos. Y el éxito es enorme, la iniciativa se extiende rápidamente. Y en España, en 1948, un periodista, César González Ruano, propone en un artículo la idea de importar esa celebración de San Valentín del mundo anglosajón. Y un gran emprendedor, un hombre ya mítico, Pepín Fernández, el dueño de los primeros grandes almacenes en España, Galerías Preciados, pone en marcha la idea y promueve la entrega de regalos, no solamente al novio o a la novia, sino bueno, a los seres más queridos. Sí. Y la iniciativa se extiende con el mismo éxito que la anterior. Y a las pruebas me remito, Rosa, porque si observamos la publicidad, vemos cómo nos encontramos hoy en vísperas del 14 de febrero. Bueno, parece que Cupido, ese dios del amor, hijo de Venus y de Marte, del mundo griego y romano, mueve montañas en el consumo, pero vale la pena recordar 17 siglos después el coraje del santo Valentín, que a pesar de la persecución siguió predicando el amor y uniendo a parejas de enamorados en la antigua Roma. Y le costó la cabeza, fíjate.
Desde luego, qué valiente, ¿eh? Qué valiente fue Valentín. Y a mí me encanta que se celebre este día para ensalzar al amor, pero no solamente a la pareja, sino a los seres más queridos, porque yo te puedo asegurar, Elsa, que mi hijo está más ilusionado con ese día que mi marido.
Me encanta.
Con eso te lo digo todo. Bueno, hay que ver lo que aprendemos contigo cada semana, querida. Gracias por contarnos la vida de este santo, a quien le debemos esta celebración del amor cada 14 de febrero. Hoy, Elsa, por cierto, estamos celebrando el Día de la Radio. ¿Qué te voy a contar yo de la radio a ti cuando tú has sido profesora del máster de COPE, redactora jefe de sociedad de esta casa, en la que has cubierto pues numerosos acontecimientos sociales, políticos y casi todos los viajes de Estado de los Reyes de España de la última década, y esto por nombrar cuatro cosas, ¿eh?, de todas las que has hecho.
Pero fíjate, Rosa, si hay una persona a la que le debemos que se celebre el Día Mundial de la Radio, es un español, Jorge Álvarez. Es que en España nos olvidamos de nuestros personajes. Lo consigue en el año 2011. Es el presidente de la Academia de la Radio. Y él instó ante las Naciones Unidas para obtener una fecha. Las Naciones Unidas eligieron el 13 de febrero porque fue cuando empezó a funcionar la emisora de las Naciones Unidas en el año 46. Pero un español, Jorge Álvarez, insta, presiona hasta que consigue que se celebre el Día Mundial de la Radio. Y ahora es celebrado, pues eso, en todo el planeta.
Anda, mira, no lo sabía yo. Y Elsa, en la era de la tecnología y la información y con sus más de 100 años de antigüedad, la radio sigue siendo el medio de comunicación por excelencia, ¿no te parece?
Bueno, es que es un medio cálido, Rosa. Fíjate, es un medio de comunicación. Cuando apareció la televisión, algunos daban por muerta la radio, como cuando aparece la radio, daban por muerta la prensa. Sí. Y todo se mantiene. Pero es que la radio, puedes estar realizando cualquier actividad y penetra. Bueno, por la noche no solo se oye, se escucha, es que te capta. Pero bueno, vas en el coche, cualquier viaje se hace placentero y corto. Oye, y la COPE forma parte de esa historia con letras de oro, porque tenemos aquí a personaje, Rosa, bueno, pues que han marcado de verdad la historia de la radio y lo han actualizado y lo han elevado sobre todo.
Desde luego, han sido referentes para todos y siguen siendo, ¿eh? Y es verdad que ningún otro medio tiene tanto alcance, tanta cobertura, porque es el único que puede acceder a la mayoría de la población y el rol tan importante que ha tenido y que tiene en el desarrollo de las ciudades, Elsa.
Eso es, en el desarrollo de las ciudades, en la comunicación social. Yo creo que es un valor democrático y para la convivencia a mí me parece vital, porque la televisión es fantástica, una imagen es verdad que vale muchísimo.
Vale más que mil palabras.
Pero no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
A veces vale más una palabra. Y fíjate, hay algo, si nos paramos a pensar, te lo dicen muchas personas, una persona ciega no está nada aislada de la sociedad. Y sin embargo, una persona sorda tiene una dificultad superior, tiene que realizar un esfuerzo adicional para incorporarse completamente a la sociedad. Es que de verdad. Que la audición, por eso la radio, yo creo que es en fin, vital para nosotros. No, que vamos a decir nosotros y cualquier receptor de nuestra emisora o de cualquier otra.
Sí, bueno, y además en ese sentido, que la radio cumple una función muy especial de acompañamiento, ¿no? Y nos lo están diciendo los oyentes hoy, esa relación
tan
singular.
Claro.
Exacto, que se da entre la persona que escuche y la que habla, ¿no? Eso sí que es magia.
Fíjate.
Sin duda. Bueno, pues Elsa, tengo que hacer una pausa para la publicidad, pero que la publicidad también es radio. No te vayas lejos, porque enseguida seguimos hablando del Día de la Radio con los oyentes, con Sole Mayol, y también saludamos a Pepe Oneto, ¿te parece?
Y además yo quiero recordar aquí algunos personajes de verdad que te encantará escuchar.
Maravilloso. Pues enseguida estamos de vuelta en fin de semana.
Chao.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso diciendo llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Estaba de viaje de shopping y museos, pero entonces me hablaron de ese pueblo tan chulo, no muy lejos de la ciudad.
¿Y qué hiciste?
Llamé a mi asesor de viajes y me lo organizó todo. Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Te dijo, tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Tanto amor por entregar. Tanta vida para dar. Tan vacía de pensar llorando en soledad. El misterio.
Hoy estamos celebrando el Día de la Radio, un medio de comunicación donde cabe todo. La radio es compañía, es pasión, entretenimiento, sonrisas y lágrimas, es información, opinión, es crítica, es amor y humor. La radio es saber qué pasa hoy, es la historia viva de España desde su nacimiento hasta la pandemia del coronavirus, pasando por la guerra civil, por el golpe de Estado de 1981 o el atentado islamista de 2004 en Madrid. Y la radio también es la historia que cada uno escribe, porque yo no concibo, por ejemplo, mi vida sin el transistor en cada habitación de mi casa, sin la radio en el coche. Es mi compañera de viaje cada día, es un medio perfecto para narrar historias, para conocer a gente muy interesante, y es un medio donde aprendo cada día y donde vivo, porque la radio es mi vida y la de muchas otras personas, como nos estáis contando los oyentes hoy. Paloma y Laura, qué mensajes tan bonitos nos están llegando de los oyentes, ¿verdad?
Bueno, está siendo emotivo. La verdad es que lo único que podemos hacer aquí es agradecer a esa gente que está detrás, a esos oyentes maravillosos que tenemos, porque nos están haciendo pasar una mañana súper bonita. Estamos muy contentas de todos los mensajes que estamos recibiendo.
Emocionada
está,
Laura.
Y bueno, que es genial.
Bueno, tenemos a Elsa González con nosotros. Elsa, mira qué regalo escuchar esto.
Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se grabe, porque hasta las grabaciones se estropean.
Es Bobby de Glané, maestro de la radio, maestro de locutores. Elsa, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, es que Bobby de Glané yo creo que ha sido, pues, en fin, de lo más, junto con otros maestros como Matías Prats. Pero es que con Bobby de Glané trabajó Encarna Sánchez, con Bobby de Glané trabajó José María García, dos jovencísimos entonces. Y fíjate, hay una anécdota que yo desconocía, ahora estaba hablando con Marci, recibía hasta 35.000 cartas diarias. Sí, esto era conocido, pero es que fue declarado el usuario número uno de correos, el correo de España. O sea, nada menos la persona que recibía más cartas en ese momento. ¿Te imaginas, no? Si hubiera tenido que responder a todo el mundo. Pero es que era capaz de transmitir horas a través de la radio sin desconectar, sin un guión. Bueno, gente de verdad con un mérito.
Total.
Constructores de la radio, fíjate,
sin
Rosa.
Duda.
Para que
sin
veas
duda.
Qué influencia, que era el número uno de correos, lo que hacemos desde la radio.
Es impresionante.
35.000 bueno, cartas, se dice rápido.
Como cada domingo hasta ahora, vamos a incorporar al fin de semana a Sole Mayol. Sole, buenos días.
Hola, buenos días. Qué bonito.
Hola.
El tema.
Hola, Sole.
Cómo me gusta el tema de la radio.
Pues es fíjate,
no
puede, tú.
No sé, estar en la radio es como estar en casa. Y estar en casa sin radio, vamos, es como un tiesto sin flores.
Es que eso te lo iba a preguntar yo, porque tú que eres una bestia parda de la comedia, del teatro, el público te conoce por la televisión, pero claro, es que la radio para ti...
Uy, a mí me conocen mucho más por la voz, mucho más.
Bueno, también tienes razón,
yo
fíjate, hablábamos antes de la escucha.
Y no me ven la cara, bueno, ahora con las mascarillas es más difícil, pero cuando digo acá y no sé, pues entonces ya si se vuelve ¡pum! Ya... se acuerdan siempre de mi voz, no sé por qué, bueno. No sé si por también la parte de la radio, por la tele y tal, pero sí, se acuerdan siempre.
Qué fuerte. Bueno, es que tienes una voz muy particular, Solé, ¿eh?
Exacto, pero vamos, es que lo de la radio es una cosa que yo por lo menos, no sé si vosotras, pero está unido totalmente a cuando yo era pequeña, o sea, yo ahora mismo dices radio y me acuerdo de mi madre cocinando, la cocina pequeña, yo sentada en una banquetita y oyendo a Gila. Las dos partiéndonos de risa, yo me imagino que no entendería ni la mitad de las cosas que decía Gila, pero me daba igual, me reía muchísimo, me reía con ella, y ¿quién me iba a decir? Luego, años después, pues yo qué sé, iba a trabajar con él, le iba a conocer, íbamos a ser las teloneras hace muchísimos años, y fue una cosa que empezó en la radio, y es que simplemente habláis de radio, yo me acuerdo de esa escena.
Qué bueno.
O sea, estar siempre con música en casa, con deporte en casa, porque es que la radio es todo. Es que
¿fuisteis teloneras de Gila? Solo. Yo no lo sabía.
¿El qué?
Fuisteis teloneras de Gila, nada menos.
Sí, trabajamos mucho también luego después en televisión. Pero la primera vez que trabajamos, que fue en Alcalá de Henares, trabajaba él, bueno, pues era el principal y tal, y nosotras estábamos empezando y tuvimos la suerte, pues eso, de coincidir con él y que él nos dijera que le gustábamos mucho. Y digo, pero ¿cómo no puedes decir tú eso? Si eres para mí el genio del humor. Así que fue una maravilla.
Qué bueno.
Pero empezó en la radio, era en la radio cuando más se le escuchaba, claro.
Qué emocionante todo esto, ¿eh? Qué emoción. La radio es que es eso, es emoción y surgen cosas muy bonitas de ella.
Pues sí. Mira, vamos a empezar a escuchar a los oyentes, si te parece, Rosa, con un recuerdo que es un clásico.
Queridos amigos, yo el recuerdo más antiguo que tengo de la radio es oír por las mañanas con mi familia Matilde Perico y Periquín. Era absolutamente encantador. Un saludo para todos.
¡Qué barbaridad! ¡Y me pilla sin cena!
Y a mí con un negocio menos. Periquín, ladrón, ven aquí. Con qué oro de hacer trompetas, ¿eh? Matilde, cubre esa salida.
¡No, papá!
¡Que no! Y encima sin cenar.
Bueno, ¿qué se os pasa por la cabeza, chicas?
Uy,
Elsa,
no, que
Sole.
¿Y qué artistas? Bueno, fíjate, verdaderos, tú que eres actriz, Sole, vamos, yo creo que pocos actores han conseguido ser tan conocidos como los de la radio, en esas novelas, Amarrosa, que se seguía durante meses y meses y años.
Sí, desde luego.
Además, era una maravilla. Nosotros hicimos una cosa después de muchos años ahí, aquí en la Kencope, que se llamaba Los Cinco del Quinto. Y lo hacíamos por la tarde con vosotros también, con Cristina. Y bueno, y es maravilloso poder hacerlas y hacer estas cosas así, de cambiar desde el momento del padre a la hija, de la madre al niño. Lo pasábamos que nos partíamos de risa haciéndolo.
Oye, Rosa, pero hablamos de la radio mítica del pasado y tal, pero aquí tenemos una persona que modernizó la radio y que convirtió esta casa en una gran cadena, José Luis Gago. Y aquí estaban Luis del Olmo, Encarna, bueno, tenemos a Marcio Ortega y a Pedro Pérez que trabajaron con ella, Paloma Gómez Borrero, Tico Medina, Antonio Herrero, hablabais antes de Paloma Tortajada, José Andrés Hernández, que sucedió a José Luis Gago. Y yo quería recordar a los técnicos de sonido, que hay algunos que de verdad construyeron también esta casa. Me acuerdo de José Luis Lillo, de Manolo Gómez, de Paulino. Algunos de ellos yo creo que tú los conociste, Rosa, pero tú eres muy joven.
Sí, pero es verdad que por aquí ha pasado lo mejor y vamos a ver, Elsa, ¿qué haríamos nosotros sin los técnicos?
De verdad.
Es que no podríamos hacer nada.
Técnicos de sonido, realizadores de sonido. Todo. Efectivamente.
Sí, bueno, la mayoría, y seguro que coincidís, dicen que somos compañía, que la radio es compañía,
también en momentos difíciles. Esto es otro clásico, un programa que marcó una época y que solamente con escuchar la sintonía ya lo identificamos.
Pues yo escucho la radio desde antes de la Elena Francis, con eso os lo digo todo. Sois mi ventana al mundo. Gracias por la información, por el entretenimiento, sois mi compañía. Gracias, gracias y gracias. Seguir así.
Bueno, efectivamente, Elena Francis en aquel momento era nuestra ventana al mundo. Yo recuerdo muy pequeña, en el pueblo, en mi pueblo de La Mancha, y claro, escuchabas a esta señora y se te abría la mente y te transportaba a tantísimos lugares.
Pero detrás había un hombre, fíjate.
Tienes toda la razón.
Qué cosas,
esa es la magia de la radio, Elsa.
Sí,
eso digo yo.
Es verdad.
Hacemos unas cosas que jamás se esperarían los oyentes, lo que hay detrás de esas fuera cosas del estudio. Sí, ¿eh?
Y no se deben contar.
Y debe ser como el backstage de los actores, ¿no, Sole?
Eso, Sole.
En el teatro.
Igual, lo
total.
Mismo. Hemos recuperado a Sole. Bueno, es que tenemos el sonido un poquito mal y la estamos intentando llamar a ver si mejoramos.
En el limbo.
Aquí estás.
Quería contar una anécdota que tiene que ver con la radio, aunque no es exactamente la radio. Y es que un día me contaba Millán de Martes y Trece que estaban en una terraza charlando porque se encontraron a Matías Prats. Estaban pues una noche de verano charlando, tomándose algo y tal, no sé qué. Y claro, con esas dos voces tan increíbles, empezaron una charla hasta que alguien salió por la ventana y dijo: ¡que apaguen esa radio ya! Era la voz de uno y del otro y estaban hablando de verdad, pero no podían pensar que eran ellos, sino que era una radio. Claro, tú cuando estás escuchando una radio siempre lo relacionas con la radio, no piensas que esa persona pueda estar ahí hablando.
Dándote la noche.
Exacto, qué bueno. Oye, chicas, vamos a ponerle, si os parece bien, es que a estas horas nos falta alguien. Son las 2:45, es domingo, fin de semana, exactamente, y las tripas ya nos están diciendo que ¿dónde está Pepe Oneto? Buenos días, Pepe, que hay alivio.
Buenos días, querida gente, que haya alivio. Rosita,
hola,
buena,
hola.
Elsa,
hola.
Sole.
Hola,
¿qué
tal?
Qué gusto.
Hola, guapa.
Pepe, oye, que para ti la radio también es muy importante en tu vida, ¿eh?
Importantísimo. Yo siempre he estado a nivel de colaboración, ¿no?, compatibilizando con mi trabajo, y la verdad es que puedo contar muchas cositas. Fíjate, por dónde que me ha... He estado hablando hace un instante con Luis del Olmo, ¿no?
Sí.
Pero yo, mira, Luis, en un día como este yo no puedo dejar de felicitarte a ti porque tú eres un monstruo de la radio.
Fue su cumpleaños la semana pasada.
Sí, el 31 de enero,
también,
efectivamente. Sí. Sí.
Qué bueno.
Pues sale para comer con su Mercedes, es inseparable, y con sus hijos, ¿eh? Bueno, es verdad que tengo tantos recuerdos, pero hoy no voy a hablar de radio. Hoy, si te parece bien, una tartita que mañana...
Hombre, es que yo quiero que tú le pongas la guinda a este domingo con un dulce por San Valentín, ¿no, chicas? Yo creo que es lo que más apetece a estas horas, ¿no?
Uh-huh. Mira, ¿verdad? ¿Qué te
parece? Sí, de esos que engordan.
Cualquier cosita, pero con forma de corazón, por favor.
Ay, no, hay que hacerlo así, Pepe. Es decir, ya que nos metemos aquí a celebrarlo, lo celebramos con todas las consecuencias.
Hasta el
molde, exactamente, tiene que ser con forma de corazón.
Ahí.
Venga, claro. Pues ya, vamos a hacer una tarta romántica de nata con fresa y chocolate.
¿Hay algo más romántico
de corazón?
Que la nata, que la fresa, que el chocolate. Yo creo que esto es lo más romántico
del
mundo.
Y además una serie de ingredientes que vamos a incorporar a esta tarta, como la nuez moscada, el jengibre, la albahaca, la miel, el chocolate, porque son elementos que renueva el rendimiento sexual y levantan el ánimo, ¿eh?
Venga, pues vamos a ver qué lleva esto, cuéntanos.
Mira, vamos a coger en primer lugar un morde, ¿eh? Si tienen ustedes esos mordes, que a verlos ahí, lo que dicen los gallegos, en forma de corazón, fantástico. Si no, no pasa nada, un morde normal y corriente y después dibujamos un corazón, ahora voy a explicar.
Vale.
En cualquier caso, vamos a coger galleta de esta normal y corriente de María, un poquito de mantequilla, un poquito de azúcar, la machacamos, hacemos una pasta y con esta pasta vamos a forrar lo que es el fondo de este morde del que estamos hablando. Fíjate, una tarta que no hace falta ni horno para hacerla, ¿eh? A continuación, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle encima una buena capa, en el morde, ¿eh?, una buena capa de nata montada con un poquillo de azúcar y goma chantá. Ahora es muy sencillo conseguirla. La goma chantá es un espesante con la fermentación del almidón, que a diferencia de las demás espesantes, este no hace falta darle calor, no, se hace en frío. Bueno, a continuación vamos a poner una plancha de bizcocho, las planchas de bizcocho que ya la venden ya hecho y todo, ¿no? Especial para tarta.
para esto, sí.
Y en sí, y ahora vamos a emborrachar, este es uno de los ingredientes simpáticos que levanta el ánimo, como digo, ¿no? Un poquito de miel líquida para emborrachar ese bizcochito. Y encima le vamos a colocar una buena capa de chocolate, pero antes a ese chocolate fondant le vamos a incorporar, pues eso, ¿no? Un poquito de nuez moscada rallada, que da un punto muy simpático, un poquito de jengibre en polvo. Eso de polvo tiene guasa, ¿eh?
¿Ginebra en polvo?
Un poquillo de...
¿Ginebra en polvo?
Jengibre.
Ajá, jengibre.
Ah, perdón. O sea, ¿en qué estás jengibre pensando?
Jengibre. La ginebra después, ¿eh? Con un poquito eso de después, tónica. Sí. Y luego un poquito de albahaca en polvo, ¿eh? Le incorporamos todos estos ingredientes al chocolate fondant. Y este chocolate fondant, pues lo vamos a poner encima del bizcochito este que antes hemos dicho, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y ya por último le vamos a poner una buena capa de nata, nata con ese preparado que antes dijimos. Finalmente le vamos a decorar, si no tienen ustedes el molde en forma de corazón, vamos a hacerlo con fresas naturales, así formando un corazoncito en el centro y lo vamos a polvorear con chocolate, con fideo de chocolate y una tarta muy sencillita. Si quieren ustedes darle una vuelta más de rosca y tienen la oportunidad de tener un deshidratador, una secadora para frutas y verduras, y aquí les vamos a poner una rodajita de tubérculo, de villanabo del tubérculo, que no es de nabo, así deshidratado, lo rallamos y lo ponemos por la superficie, ¿eh? Y una cosa muy simpática. Que...
Pues, oye, me gusta ese toquecito con las fresas, ¿eh? Así al natural, claro, me gusta.
Una tarta muy sencillita de hacerla. Si tiene usted alguna duda, hoy estoy generoso, Rosy, ¿eh?
¿Está generoso?
Sí, porque si tiene usted alguna duda, como ha dicho muy corriendo, pues...
Yo pregunto, ¿cómo lo habéis visto?
Oneto@cope.es, yo estoy encantada de atender.
Vale,
dime, Rosa.
cope@oneto.es, porque grado de dificultad, más o menos, ¿cómo lo habéis visto, chicas?
Yo lo veo asumible. Además, me gusta el hecho de que no se tenga por qué hacer al horno.
Claro, claro.
Eso yo a lo mejor soy un poco más... Me gusta el hecho de que no
mira,
se tenga
que hacer
al horno.
Para quienes no tienen horno como yo, es un punto.
Mira.
Es muy sencillito.
Yo es que tengo la suerte, perdonad que os diga, que tengo un hijo que tiene una pastelería.
Claro.
Y lo juega con ventaja.
Y lo dices ahora, Sole.
Es una cosa...
¡Qué rico! Pero vamos a ver, Sole, esto tú nos lo dices con tiempo y hacemos el programa hoy desde la pastelería de tu hijo.
Claro.
Sole, tú estás jugando con ventaja, eso no vale, ¿eh?
No me hace falta hacerla, las tengo en casa.
Qué rico, por
qué
favor.
Gusto.
No, tiene
qué
buena
maravilla.
Pinta. Habrá que probar y hacerlo para mañana.
Sí,
aunque
es
yo
muy
creo
sencillo,
que...
así, en grande, a grandes rasgos. Se trata de poner una plancha de bizcocho, que ya la venden hecha para tal efecto, una capa de nata, si quieren ustedes darle ese tono así... picantó, simpático.
Con lo que te gusta a ti el toque picante.
Pues si no, sí. Nata no más corriente, ¿no? Y luego el chocolate y es muy fácil, muy sencilla de hacer.
Bueno, pues...
La repostería es muy sencilla, ¿eh?
Bueno, es ponerse como todo, pero ya que tenemos la tarta, a mí me gustaría, de verdad, y esto es la radio y la radio nos lo permite porque la radio tiene esa magia, dar un trocito de tarta a cada uno de los oyentes que nos están escuchando en estos momentos para celebrar el Día de la Radio. ¿Qué os parece?
Fenomenal.
Bueno, precioso.
Muy bonito. Fíjate, ¿verdad? Lo que estaba comentando antes Elsa, cuando nació la televisión pensamos de que iba a desaparecer la radio y al contrario, cuando apareció aquello de internet, aquello por el año 2000, pensamos que iba a ser el final de la radio y todo bien. Lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Uh-huh. A mí lo que me gusta este invento, Rosa, fíjate tú. Hay algunas emisoras que están emitiendo y paralelamente están viendo cómo se hace el programa. A mí no me gusta, a mí eso no se hace ni televisión ni radio. A mí o se hace radio o se hace televisión.
Está muy bien también verlo, oye.
No,
¿por qué no?
Se pierde la magia, Sole.
De imaginarte cómo es quien te habla, ¿no? Claro.
Es que se lleva uno muchas sorpresas, ¿eh, Pepe?
Y no siempre,
Sole, porque, claro, quien no conozca.
Oye,
ahora esta, mismo a Rosa...
¿Te acuerdas de la sorpresa tan bonita que nos hicieron cuando nuestros hijos nos felicitaron el Día de la Madre? Eso es una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en la radio.
Pues sí, es verdad. Sí. Oh, y eso sí que fue sorpresa.
Sí. Porque no lo sabíamos, sí. Y habían grabado a nuestros hijos que cada uno estaba en un sitio completamente diferente y terminamos ahí con la lagrimita.
Una maravilla. Para un amigo mío que le gastamos una broma con aquello que se llamaba la emisora y queremos felicitar a Talta y un señor que no le gustaba nada que supiese la edad que tenía y digo, decimos mira, mañana es el cumpleaños de fulanito de tal, no voy a decir nombre evidentemente, que cumple 70 años. Mentira, cumplía 50, ¿no? Y todo el mundo, oye, que tú tienes 70 años. ¿Qué estás diciendo? Que es mentira. Si lo ha dicho la radio.
Es que la radio es eso, la radio es vida. Claro, y es claro. La vida de cada uno de los que estamos aquí y de las personas que nos escuchan. Chicos, tengo que ir poniendo punto y final al programa. Pepe Oneto, gracias. Me alegro muchísimo de saludarte y un beso muy grande. Sole Mayol, cuídate mucho y disfruta de esas cosas ricas que te va a hacer tu hijo hoy, bueno, hoy y mañana. Seguro que sí. Elsa, toda mi admiración y cariño.
¡Viva la radio!
Y viva tú, guapa. Gracias a todas y bueno, gracias muy especialmente a este equipo maravilloso de fin de semana, que bueno, cada vez que me paso por aquí, pues me tratáis estupendamente. Paloma Paulete, Laura Rubio, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias, Rosa. Feliz día de la radio.
Y Laura, especialmente sí. A ti, porque nos dejas, sí. Pero seguro que donde vayas en esta santa casa van a estar muy contentos contigo.
A ver qué tal.
Es un regalo estar con ella.
Exactamente. Así
gracias.
Ha sido un regalo. Gracias también, Rosa, a Miguel Soria, a los que realmente mandan en este programa, que son Marcio Ortega y Jesús Ercilla. Natalia Escobar y Fernando Rodríguez han estado en el control técnico. Y a ver, chicas, gracias a todos los oyentes, porque los oyentes sois el alma de la radio, sin lugar a dudas. Feliz día de la radio a todos. Un abrazo de Rosa Rosado. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo, te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo, donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.